con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Gracias, como siempre, por su amable sintonía. Soy Gisela Bayona y hoy tendremos muy interesantes entrevistas. Vamos a conversar con Osvaldo Coronel. Él es gobernador de Cotopaxi. Hablaremos sobre este mega operativo ejecutado en la cárcel de La Tacunga y la seguridad que esto genera en toda la provincia. También estaremos con nuestro querido colega periodista Hernán Higuera, quien acaba de salir ya de hace poco de terapia intensiva. Vamos a conocer cuáles fueron los momentos más duros que tuvo que enfrentar para vencer esta terrible enfermedad del COVID-19. Aquí empezamos, bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la carta.
El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, afirma que la responsabilidad de logística y coordinación para Tokio 2020 recae sobre el Comité Olímpico Ecuatoriano. La militancia del movimiento Creo y las autoridades del Gobierno Nacional despidieron este lunes a César Monge en el Camposanto Parque de la Paz. El Gobierno Nacional realizó un mega operativo en la penitenciaría de La Tacunga para incautar los objetos prohibidos. La Policía Nacional dispuso 1.300 efectivos. Un juez declaró la validez de todo lo actuado en el caso en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión, por el delito de abuso sexual. Ante eso, la Fiscalía inició con la exposición del dictamen acusatorio. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, confirmó con la construcción del quinto puente y devolución del IVA a municipios en la sesión solemne de Guayaquil. La fiscal general de la Nación, Diana Salazar, aseguró que Pablo Celi dispuso el desvanecimiento de glosas por 13 millones de dólares para No Limit y por 112 millones de dólares para Claro. En lo internacional, casi un mes después del colapso de las torres en la ciudad de Miami, los bomberos declararon el fin de la búsqueda de víctimas. Cientos de manifestantes protestan en Australia en contra de las restricciones impuestas para frenar el aumento de los casos de COVID-19.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Este sábado, Richard Carapaz se convirtió en el campeón olímpico de Tokio 2020 al ganar la primera posición en ciclismo de ruta. Esto ocurre 25 años después, debido a que en 1996 Ecuador se ubicó en la cima del Olimpo después de que Jefferson Pérez ganó oro en los 20 kilómetros de marcha. Tras obtener la medalla de oro, Carapaz ofreció declaraciones al portal Oki Diario. En su intervención fue muy crítico con la organización del equipo ecuatoriano. Escuchemos.
He sido un deportista que ha salido casi sin el apoyo del país. El país nunca creyó en mí y la verdad que esto yo lo disfruto, ¿no? Porque esto me pertenece a mí. y todos a quienes realmente me apoyaron en su momento. Ahora, yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla, pero se la festejarán quienes realmente han apoyado. Cuando hemos venido aquí con Jonathan, nos hemos tenido que rebuscar, ¿no? Alguien que nos dé masaje, porque no teníamos.
¿Venimos solos?
Sí, hemos venido solos, teníamos que buscar a alguien que nos dé masaje. Nos hemos aprovechado mucho de la gente del equipo pues, que estaba aquí, ¿no? Porque al final estaban 17...
¿El equipo olímpico de Ecuador?
Sí, no, del equipo Bradia. Han venido mucha gente de staff de Inglaterra, de Irlanda, ¿no? Que estaban muchos, entonces pedíamos ayuda pues, a la gente para esto, y mira, ¿no? La verdad que ellos son realmente quienes me han dado la mano cuando realmente lo necesité.
Y sobre el mismo tema, en Notimundo al Día, el ministro de Deportes, Sebastián Palacios, aseguró que comparte y coincide con las declaraciones hechas por Carapaz y explicó que la responsabilidad de toda la logística y la coordinación de esta competencia deportiva le corresponde al Comité Olímpico Ecuatoriano. Palacios comentó que en la lista que entregó la institución se registró a 6 masajistas para el ciclismo, lo cual contradice lo dicho por el campeón olímpico, que aseguró que tuvieron que pedir ayuda a otros países en el caso de la necesidad de masajistas.
Como deportista y ciclista, comprendo y comparto las declaraciones de Richard Carapaz. Segundo, que la responsabilidad de toda la logística y la coordinación de la delegación en Juegos Olímpicos es del Comité Olímpico Ecuatoriano. El Comité Olímpico es quien define la delegación, quien define quién va a acompañar a los deportistas en Juegos Olímpicos, y por supuesto, si va a estar un entrenador, si va a estar un fisioterapeuta, un masajista, etcétera. Es responsabilidad del Comité Olímpico. Previa a los Juegos Olímpicos, nosotros pedimos al Comité Olímpico que nos diga quiénes van a acompañar a los deportistas. Y en la lista que nos enviaron, constan 6 masajistas.
Pero Richard Carapaz dijo que ni siquiera lo tenían.
Exactamente, 6 masajistas. Entonces, quienes deben responder sobre cómo esos masajistas están operando, a qué deportistas están atendiendo en Juegos Olímpicos, es el Comité Olímpico, que insisto, es quien es el responsable de coordinar toda la logística en Juegos Olímpicos.
En otros temas, César Monge, cofundador del movimiento Creo y exministro de gobierno de Guillermo Lasso, falleció el domingo pasado debido a un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en julio de 2020. En las elecciones de febrero pasado, Monge ganó un puesto en la Asamblea Nacional, pero decidió renunciar para aceptar el cargo de ministro de gobierno en el gabinete de Lasso. Tras la confirmación del deceso, el presidente Guillermo Lasso compartió un video en compañía de César Monge y expresó gratitud por su vida. Además, publicó lo siguiente: César Monge Ortega, mi querido amigo, hermano del alma y compañero de lucha, se nos ha ido esta mañana. Que Dios lo tenga en su gloria y le dé consuelo a Mercedes, a sus hijos y a su familia. Gracias por todo, César. Te recordaremos siempre. Que en paz descanses. De la misma manera, el vicepresidente Alfredo Borrero reaccionó a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el gobierno trabajará incansablemente en nombre de Monge. Agregó, por ti hemos llegado hasta aquí. Horas más tarde, Mercedes Plaza, esposa de César Monge, publicó un mensaje desde la cuenta de Twitter del exministro de gobierno. En la publicación, Plaza se despide diciendo, cuando tenía 14 años, perdí a mi papá y a mi hermano en un accidente de tránsito. A los 16 conocí a César y desde entonces ha sido el compañero de mi vida. Le ruego a Dios y a la Mater que me fortalezca e ilumine para seguir adelante y luchar por mi familia como César lo hizo siempre. Te voy a extrañar por siempre, mi guerrero guayaco. La publicación está acompañada de una fotografía donde se puede apreciar a la pareja desde el balcón de Carondelet el día de la posesión de Guillermo Lasso. En otro tema, la noche de este domingo se conmemoró la sesión solemne de los 486 años de Fundación de Guayaquil. En su intervención, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se comprometió a devolver el IVA a los municipios y a las prefecturas del país. Escuchemos.
Segundo anuncio es la ratificación de nuestra decisión, como lo ofrecimos en campaña, de devolver el IVA a los municipios. Lo que lo que se traducirá en más recursos, más obras, más empleo, más factores dinámicos reactivando la economía. Y ya que está aquí la prefecta del Guayas, pues le ratifico que también devolveremos el IVA a los consejos provinciales, a las universidades y a todas las instituciones que por ley le corresponde. Ya es hora de que los territorios vuelvan a sentir de cerca el impulso de la gestión de sus gobiernos autónomos. Desde luego, muchos desafíos de nuestra urbe subsisten, o bien han surgido otros que esperan nuevas soluciones.
Y además, el primer mandatario, Guillermo Lasso, dijo que el Ejecutivo garantizará la entrega de vacunas contra el COVID-19 suficientes para la población. Y respecto a la adjudicación de obras, el jefe de Estado anunció que Guayaquil contará con el proyecto del Quinto Puente. Aquí sus declaraciones.
Me place hacer dos importantes anuncios que darán mayor ímpetu a la reactivación económica. El primero es en relación directa a nuestra ciudad, señora alcaldesa. Se trata de lo que usted ya mencionó. Se trata de una obra de la que se ha hablado al menos durante los últimos 10 años, pero que pronto será una realidad. Es una obra que revolucionará la economía guayaquileña y también del Ecuador, puesto que agilizará el tráfico de personas y bienes hacia los puertos de Guayaquil. Me refiero al proyecto del Quinto Puente, el más largo del país.
Y por su parte, en su discurso, la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, conmemoró a las víctimas de COVID-19 durante el año 2020 y aseguró que la reactivación de la urbe se realizará con las manos de sus ciudadanos trabajadores.
Nadie se imaginó que este pueblo salió a las calles a levantar a los suyos. Muchos murieron haciéndolo. Otros miles se los llevó la brisa de una muerte extraña, sorpresiva, indescifrable. Ahí, arriba, están como estrellitas en el firmamento para que sean recordados por siempre. En un momento vas a buscar, y ahí los puedes ver, a tus seres amados en los muros de esta iglesia, esta misma noche. Por un momento sus nombres habrán pasado como brisa dándole tibieza a un alma adolorida. Porque de fuego, porque de hierro, porque tan solo en 36 días logramos bajar el pico de las muertes de 586 en un solo día a 0 muertes por encima del promedio habitual. De mala noticia a referente internacional. Ímpetu es lo que alberga el alma de los guayaquileños. Fuerza ante la adversidad. La capacidad de trabajar por otros, aún con el luto en el alma. Alguien dijo alguna vez al referirse a estos días que no se trataba de estar juntos, que aquí se trataba de estar unidos. Y por eso estamos aquí otra vez, de pie, entregándole a la ciudad, a esta ciudad, más de 700 obras entre licitaciones, contrataciones, ejecución de obras y terminación de las mismas. Con más.
Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel o en la 10 de agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. ¿Sabías que el 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está directamente relacionado con una mejora laboral? Sueña, mira al futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 18 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
80% de los posgraduados de la USFQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito. La número uno en Ecuador.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Nueva Chang'an Hunter por $26,990. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel, o en Avenida 10 de Agosto y Joaquín Aus, diagonal Alconadis. Chang'an, calidad sin rivales.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Más de 6 horas, este sábado, la Policía Nacional realizó un operativo táctico en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Esto después de que ocurriera un motín que dejó 14 internos fallecidos y una servidora policial abusada sexualmente en esta cárcel. ¿Qué resultados dejó este operativo de seguridad?
La entrevista a la Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación y estoy a las órdenes.
Gracias, gobernador. Entiendo que desde la presidencia se indicó que alrededor de 1,300 policías y 500 militares intervinieron en este operativo de control táctico. táctico, se lo denominó. El director del Servicio de Rehabilitación del SNAI, Fausto Cobo, anunció que 120 presos fueron trasladados también a otras cárceles del país. Se hicieron algunas, se requisaron armas, drogas, de todo un poco ahí. ¿Cómo afecta a la provincia de Cotopaxi toda esta crisis carcelaria que no es de ahora, que ya sabemos que tiene varios años?
Sí, efectivamente, lo que usted acaba de decir, esta es una pesada herencia que la hemos recibido, pero que tenemos toda la voluntad y todo el deseo de superarla, y sobre todo hacerlo en beneficio de la seguridad ciudadana, de la paz y de la tranquilidad. Creo que una señal muy clara de aquello fue la presencia del señor presidente Guillermo Lasso el día jueves acá en la tarde, en conjunto con la señora ministra de Gobierno, Alexandra Vela, con todo su equipo, donde se encargó la dirección del SNAI, precisamente al coronel Fausto Cobo, para que se reestructure todo este sistema de atención integral a personas privadas de la libertad y adolescentes infractores. De tal forma que, si bien es cierto, el diagnóstico y la realidad vivida ha sido muy complicada. En resumen, el centro quedó a partir del filtro 3, 2 y 1 absolutamente destrozados. Y al decir destrozados, quiero hacer una similitud con un casi una bomba. No quedó nada sano. Para que se vea el nivel de violencia con el que se actuó. Y por supuesto dejó un saldo trágico de 19 personas fallecidas, cerca de 54 heridos, 6 policías, entre los que se incluye la sargento de la policía, para quien vaya nuestro absoluto respaldo y también nuestro compromiso de que la policía tiene que ser fortalecida. Igualmente para los policías heridos, que pusieron en riesgo prácticamente su vida para evitar una fuga mucho mayor y de inicio al momento que se afectó con este motín.
Gobernador,
por supuesto que nos afecta como ciudad y como provincia, porque usted sabe que sin seguridad nada es posible. Uh-huh. Y por eso es que le hemos pedido al presidente que este tema tiene que ser prioritario acá y en los otros puntos donde es álgido el problema, y que va a comprender cerca de 3 etapas. Yo pienso que podemos conversar sobre eso.
Antes sí me gustaría que saber si es que usted me puede confirmar si todos los reos que se dieron a la fuga fueron recapturados en Cotopaxi.
Se estima que del último reporte del SNAI, en un corte al día de ayer a las 10 de la mañana, aún están por recapturarse 44 personas. Se han recapturado 86 privados de la libertad. A estos 86 privados de la libertad ya se les ha hecho una audiencia de flagrancia. La fiscalía ha actuado como tiene que ser para juzgarlos por el delito de evasión, de tal manera que tampoco estos actos van a quedar en la impunidad. Y se ha desplegado un operativo a nivel de la provincia y a nivel nacional para la recaptura de estas otras 44 personas que aún se encuentran prófugos.
Usted me decía entonces, bueno, esa es la razón justamente del riesgo en el que está la provincia. Incluso yo recuerdo que por muchos años, desde que se instaló pues esta cárcel, porque es prácticamente es una de las más nuevas del país, la cárcel de La Tacunga, había mucho rechazo de parte de la sociedad de La Tacunga, de las autoridades de Cotopaxi, respecto a lo que podría generar justamente un centro de rehabilitación social en la provincia. Obviamente nadie quiere estar cerca de un centro de rehabilitación justamente por este tipo de cosas, ¿no? Pero en algún lugar hay que instalarlo y ahora está en la provincia. ¿Con los amotinamientos ha incrementado el delito y la violencia en su provincia?
No solo con los amotinamientos, realmente este es un problema que usted lo describe muy bien. La ciudadanía jamás estuvo de acuerdo. Uh-huh. Muchos antecedentes legales, como por ejemplo no se tiene un permiso de uso de suelo, es decir, si usted quiere verlo desde el tema jurídico, la construcción fue ilegal. Entiendo que no hay una entrega definitiva de la obra tampoco al SNAI y muchísimos otros inconvenientes. El problema de dotación de agua es un problema muy serio en el centro penitenciario. De igual manera, el tema de recolección de basura. Hoy hemos hecho precisamente en la mañana un recorrido ya para solucionar los problemas de infraestructura que fueron causados con técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en conjunto con el coronel Cobo, que a propósito no se ha movido de la provincia desde el momento en que fue nombrado. y eso lo que refleja es la voluntad de solucionar este problema. Pero este megamonstruo, porque hay que denominarlo así, este megamonstruo es absolutamente antitécnico, incluso por el tema de la misma rehabilitación. De tal forma que a eso me refería con que son varias etapas las que vamos a ir desarrollando, pero en un cierto momento sí tiene que rediseñarse la política carcelaria nacional. Será necesario no solamente la voluntad ejecutiva desde la Presidencia de la República, será necesario la voluntad legislativa para que se puedan modificar leyes, para que se puedan modificar, incluso nos atreveríamos a decir que en un cierto momento hay que discutir la parte constitucionalidad, claro, en constitución, en lo que tiene que ver a este tema.
Todos estos temas pues tomarían su tiempo y la emergencia necesita una solución urgente. ¿Cuáles son esas tres etapas y en cuánto tiempo se va a realizar?
La primera etapa es lo que estamos haciendo ya con acciones inmediatas. El día de hoy estuvo ya el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la parte de infraestructura. Estuvieron presentes los técnicos de la empresa pública ESPE Innovativa, que serán los encargados de readecuar y rediseñar todo el tema de tecnología. Me refiero a cámaras de videovigilancia, a escáner, a detectores de metales, a faros guías para cada una de las etapas. Esta etapa de seguridad estimamos que tiene que ser inmediata. El presidente se ha comprometido en las varias reuniones que hemos tenido a que se transfieran los fondos necesarios una vez que se declaró el decreto de emergencia, y por eso también queremos hacerlo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y con la empresa pública de la ESPE para evitar cualquier otro inconveniente, sobre todo el tema de corrupción. Nuestro gobierno está absolutamente comprometido con que esto sea transparente.
Sobre ese tema, gobernador, antes de que pase la segunda etapa, sobre la primera etapa, la parte tecnológica de alrededor de la cárcel y, como usted ha mencionado, arreglar y reestructurar todo lo que han dañado los internos en estas últimas revueltas. Pero también hay un tema que yo conversaba con un exdirector justamente del SNAI, que hablaba sobre el tema de los inhibidores de señal celular. Decía que es un absurdo que digan que los inhibidores no los pueden prender o porque hacen daño a la comunidad de alrededor, o él me decía, la tecnología que hoy existe te da la capacidad de tú poner los inhibidores a la frecuencia que tú decidas, es decir, para que justamente solo se aplique alrededor de la cárcel a la gente que está interno adentro de la cárcel y no afecte a la ciudadanía que vive por el sector, que era lo que decían algunos de los directores de la cárcel, que no podían evitar el uso del celular dentro de las instalaciones de la cárcel porque la gente de afuera se quejaba por los inhibidores, porque no les dejaba tener un normal uso de sus celulares, ¿no? ¿Eso también van a incluir dentro de esta etapa?
Por supuesto que hay que incluirlo, Gisela, porque el problema que usted acaba de describir es exactamente ese. La ciudadanía de los alrededores, barrios como Patután e incluso el mismo Saquicilí y la parroquia Eloy Alfaro, no tienen señal de celular, mientras al interior sabemos que la comunicación es perfecta e incluso con mayor nitidez, y el tema de internet con muchísima más velocidad que lo que puedan tener ustedes y nosotros juntos.
Pero entonces,
así que esa realidad tiene que cambiar.
Eso, si es que se sabe y los expertos dicen que los inhibidores no tienen por qué afectar a la población, sino que se los puede regular justamente para los que afecte sean a los internos, que eso no pasa porque ellos sí tienen celulares y pueden comunicarse desde el interior de la cárcel, lo hemos visto toda la vida, y los reos todos, ¿ah? Porque oíamos madres que estaban afuera preocupadas por sus hijos internos, que decían, a mí mi hijo me llama todos los días, me llama dos veces al día, y hoy me preocupé porque no me llamó, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta las libertades que tienen adentro estos reos, y que lo que me llama a mí la atención es que, bueno, si es así, hay dos cosas nada más, o el terror que le tienen los directivos a los internos de la cárcel, que les da miedo quitarles la frecuencia celular, o que simplemente es corrupción.
Porque eso la tecnología es lo que hay que investigar también, eso es lo que hay que investigar, Gisela, y a eso me refería con una segunda etapa.
¿Ya?
La segunda etapa tendrá que ver una reestructuración de la parte administrativa, una reestructuración de todo el sistema reglamentario de la parte de rehabilitación, porque usted no puede tener privilegios para personas que, en definitiva, no solo que se comportaron mal con la sociedad, sino que además se siguen comportando mal al interior del centro. De tal forma que esas normas tienen que quedar absolutamente claras, absolutamente para todos, en igualdad de condiciones para todas las personas detenidas. y una tercera etapa que sí involucra algunas reformas legales de varias leyes, e incluso corresponderá en su momento hablar de una misma reforma constitucional. Con esto no quiero de ninguna manera decir que el gobierno no va a respetar los derechos humanos, al contrario, hemos garantizado absolutamente el respeto a los derechos humanos, pero consideramos que también es muy importante garantizar el derecho a la vida que tienen los servidores policiales, que todos los días están jugando la vida precisamente en este y en otros centros de detención. Hay que devolverles la capacidad de acción, hay que devolverles la capacidad logística, la capacidad de comunicaciones, precisamente para evitar esto y que todo esto redunde finalmente en la seguridad, en la paz y en la tranquilidad ciudadana. Y luego, tratar de que estos centros se los reduzca en tamaño. Al decir en tamaño, me quiero referir a que tenga muchísimo menos personas y que luego estén repartidos en el territorio nacional. La propuesta nuestra es que deberían haber centros de detención provincial donde cada provincia se haga responsable de las personas que han delinquido en su provincia. Porque adicionalmente, otro problema colateral que tenemos es que todo el tema de los juicios tienen que ser tratados donde está el centro. De tal manera que los jueces nuestros acá en La Tacunga, en Saquicilí, tienen sobrecarga de trabajo. El tema ambiental es complicado porque usted tiene que tener servicios básicos y, por ejemplo, eliminación de desechos para cerca de 5.500 personas que además se alimentan todos los días, que tienen sus necesidades, por supuesto, humanas y biológicas todos los días, y que tenemos que absorberlo todo desde la parte de los gobiernos locales. De tal forma que hay varios problemas colaterales, me había referido ya al tema del agua también, que tienen que ser analizados, y también estamos interesados en el proceso de rehabilitación, que por supuesto es importante y que creo que también hay que trabajarlo, pero de una manera seria, para que a las mismas personas privadas de la libertad se les pueda dar esa nueva oportunidad de reintegrarse a la sociedad.
Ahora, a su criterio, gobernador, usted que obviamente tiene la mayor responsabilidad dentro de una ciudad en donde está esta cárcel, ¿cree que lo mejor sería para la ciudad e incluso para el sistema carcelario el privatizar el servicio que hoy hace el SNAI?
Yo pienso que ese es un tema mucho más delicado, Gisela, y que obviamente también tiene que ver con la parte constitucional directa. Yo siempre he creído en un Estado eficiente y es en lo que creemos como visión política y visión del presidente de la República. Yo pienso que eso está descartado en cuanto a la privatización, pero sí creemos en un modelo eficiente y efectivo de manejo, no solo del sistema penitenciario, sino en general de todo lo que significa administración pública. Vea usted el problema que tienen hoy por hoy los hospitales. Y vea usted el problema que tienen el tema de educación. De tal manera que a eso también me refería con la herencia de esta pesada carga que hemos recibido, pero que tenemos toda la voluntad de sacarla adelante porque sabemos que esa es la responsabilidad que tenemos como autoridades y ese es el compromiso que hemos asumido también con el señor presidente de la República.
Ahora,
así que no tenga la menor duda que vamos a seguir trabajando y muy fuertemente como lo hemos estado haciendo estos días, con acciones concretas que vayan solucionando los problemas.
Ahora, me pregunto yo, ¿cuáles son esas acciones que se implementan el momento que suceden episodios de violencia como los que acaban de pasar en la cárcel de Cotopaxi? Es decir, a las ciudades más cercanas, La Tacunga, por ejemplo, ¿cómo se activa la seguridad en esas ciudades cercanas a la cárcel cuando hechos como estos pasan? Porque no es novedad y me imagino que tendrán un accionar que ya lo han implementado luego de tantos hechos violentos dentro de la cárcel.
Sí, primero, desde hace alrededor de un par de semanas habíamos estado trabajando ya un comité provincial de seguridad ciudadana. Queremos reactivar los comités barriales de seguridad, que por supuesto tengan muy claro cuál es su papel, cuál es su rol, pero que sí jueguen un papel preventivo precisamente en todo este accionar, que tengan alarmas comunitarias instaladas, que puedan tener comunicación rápida con la Policía Nacional. Estamos pidiendo que los cuerpos de élite de la policía, como el GIR y el GOE, estén presentes con un escuadrón o varios escuadrones acá en La Tacunga. Tenemos, diría, si es que se puede llamar ventaja, contar con la Brigada Patria, que está a 5 minutos precisamente del centro y que el día miércoles tan pronto se dio la alarma y yo estuve muy cerca del lugar. Inmediatamente se activaron y pudieron mover a todo su dispositivo para brindar seguridad en los exteriores desde el centro penitenciario. Y luego yo creo que el gran aliado en esto va a ser la parte tecnológica, tanto para el tema del cuidado y de la protección, como también para el hecho de digitalizar los procesos, porque es otro de los problemas que actualmente hay, que las prelibertades no se despachan en el tiempo que deben despacharse, que incluso muchas veces, una vez que el PPL ha cumplido su condena, tiene que esperar algunos días o semanas para obtener la boleta de libertad. Eso tampoco es admisible, y yo creo que ahí la efectiva gestión de la tecnología nos puede ayudar muchísimo para también precautelar los derechos de estas personas que ya han cumplido y han pagado por su culpa, pero que tampoco como Estado podemos esperar que sigan esperando indefinidamente.
Lo
que
y además sí, el tema humano es general, aumenta es la cantidad de gente
de gestión muy fuerte.
Ahora, usted mencionaba del tema de que muchos presos de diferentes lugares del país y de diferentes niveles de peligrosidad llegan hasta la cárcel de La Tacunga, y que la importancia de que pues se generen cárceles en cada ciudad para que en cada ciudad tengan también a sus presos en su sector y no complique el tema judicial. Pero también entiendo yo que hay otra complicación, además del tema judicial, que se abarrota en los juzgados porque todos los presos tienen que hacer sus juicios ahí en La Tacunga. Hay otro problema, entendería yo, y que es la conformación o la presencia de pandillas o bandas en la provincia que antes no existían y que ahora se han ido conformando alrededor del liderazgo que tienen los presos peligrosos en las cárceles.
Tal cual usted lo acaba de manifestar. Y un poco decirle, porque esto también le he pedido al director del SNAI, que un poco se nos deje de estigmatizar con el nombre de La Tacunga. Le he pedido que le demos un nombre de centro de privación, libertad, alfa, beta, gamma, cualquier otra cosa.
Bueno, y lo tiene, creo que es que la el número...
Créase que la ciudadanía se molesta muchísimo con el tema de...
Es la cárcel número uno.
De La Tacunga.
Es la cárcel número uno, tiene ya su nombre, cárcel número uno, pero claro, siempre la van a identificar porque está al lado de La Tacunga.
Para complementar ese tema, ¿no? Y lo que usted dice es cierto, tenemos también informes de la parte de seguridad, que los tentáculos que se manejaban desde el interior abarcan otros sectores, y eso es lo que queremos evitar, que haya una contaminación desde la parte de la sociedad con estos vínculos delictivos que realmente complicarían el convivir ciudadano. Ya lo han hecho, pero estamos con la firme decisión también con la actuación permanente a través de la Intendencia General de Policía de la provincia de hacer controles permanentes en conjunto incluso con algunas otras instituciones como los GATS municipales, para que nos ayuden con esto. Queremos repotenciar también el sistema del ECU 911 con llamadas directas y con mejor sistema de vigilancia, de tal manera que lo que queremos precautelar, repito, es la seguridad ciudadana. Ningún esfuerzo es en vano si es que en el fondo se pone en riesgo la seguridad ciudadana, y eso es lo que precisamente queremos precautelar y privilegiar.
Usted mencionó al inicio de esta entrevista de que además debido al motín que se registró la semana pasada, pues habrían destrozado los ingresos, habrían destrozado los filtros de seguridad. ¿Está en este momento la cárcel de La Tacunga o la cárcel número uno en condiciones para mantener la seguridad de los reos en este momento?
Sí, en este momento sí, porque tenemos una fuerte presencia policial bajo el decreto de emergencia. La Policía Nacional está en absoluto control de los filtros 3 y número 2 y el Ejército Ecuatoriano en el filtro número 1, acorde a lo dispuesto en el decreto. Y por eso es que había mencionado que las acciones de esta primera etapa son inmediatas. Esta misma semana se conocerá ya los presupuestos, hay un prediseño ya de lo que se tiene que hacer en la parte de infraestructura, y esto yo espero que esta misma semana empiece ya a activarse, es decir, ya con el plan de acción, con el plan de construcción, y que se, sobre todo, se recupere la parte de vigilancia lo más pronto posible. Por el momento hay ciertas restricciones, por supuesto, para ingreso de personas, para ingreso de visitas, para ingreso de funcionarios, mientras esto no esté totalmente renovado, reestructurado y seguro.
Ahora, usted mencionó también la necesidad de la ayuda de la policía constante. ¿Estos operativos cree usted que se deberían hacer con más frecuencia, estos operativos internos en las cárceles con ayuda de la policía, los militares, y que siempre decomisan cientos de armas, pero al día siguiente ya vemos que vuelven a entrar las armas o las escondieron tan bien que no encontraron todas, porque hemos visto que hay un arsenal dentro de cada una de las más grandes cárceles del país y que o no las encuentran o simplemente vuelven a entrar. ¿Usted ha pedido que sean más constantes en esos operativos?
Yo creo que hay que combinar las dos cosas, operativos permanentes tipo sorpresa como el que efectuamos el día sábado. Para darle algunos números, encontraron cerca de 461 armas cortopunzantes, cerca de 100 armas contundentes tipo bates de béisbol, un televisor de 45 pulgadas, 7 laptops,
¿cómo teclado, entra un televisor de 60 ese tamaño?
Celulares, 600 gramos de cocaína, 30 gramos de marihuana, y etcétera de cosas, relojes, calculadoras, walkie-talkies, cientos de metros de cable de conexión estructurada para internet y etcétera de cosas. Así que yo creo que la acción tiene que ser permanente, sorpresiva y luego con la parte tecnológica totalmente activada. Es decir, los escáneres, los filtros tienen que funcionar como debería ser en cualquier centro penitenciario del mundo, de tal manera que además cualquier persona que quiera ingresar se someta al tema de detección de metales, al tema de rayos X completo, al tema de escaneo absoluto, que toda la comida que ingrese al centro tiene que ser escaneada. Y al decir ser escaneada, quiero decir que no únicamente los cartones o los envases o lo que fuese, sino también los vehículos que ingresan, porque sabemos que ahí es donde se esconde y por ahí es donde entra esto precisamente que usted acaba de manifestar. Se encontró también armas de fuego, así es. Se recuperaron ya las armas de fuego que fueron desprovistas ese mismo día de los policías que estuvieron en vigilancia y que fueron atacados cobardemente.
Gobernador, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. Esperemos que estos anhelos que se tiene para que las cosas cambien sean finalmente la realidad, porque por muchos años hemos estado al tanto de todo lo que sucede en cada una de las cárceles y sobre todo la cárcel que está ubicada en su provincia, en Cotopaxi, una bella provincia que ahora sufre las consecuencias del desastre dentro del sistema penitenciario. Muchísimas gracias.
Así es, definitivamente ese es nuestro compromiso, estamos seguros que así será. Repito, con el apoyo y la decisión del presidente Guillermo Lasso, lo vamos a cumplir y yo espero que más bien pronto mi provincia sea conocida por otros hechos mucho más positivos, como el tema de turismo, como el tema de ambiente, como el tema de la calidez de su gente, y ya volteemos de esta página que ha sido complicada para nosotros, pero que esperamos superarla. Gracias a usted, Gisela, una buena tarde.
Una buena tarde. Agradecemos a Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel o en la 10 de agosto diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. ¿Sabías que el 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de maestría está directamente relacionado con una mejora laboral? Sueña, mira el futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Hoy se cumplen 25 años de la medalla de oro, que fue lograda por Jefferson Pérez en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Atlanta en Estados Unidos. Esa fue la primera medalla olímpica que logró un ecuatoriano en la historia. Posteriormente, Pérez volvió al podio tras lograr la medalla de plata en Pekín 2008. El sábado pasado, Richard Carapaz ganó la medalla dorada en la prueba de ruta en los Juegos de Tokio. Debido al triunfo de Pérez, hoy se celebra el Día del Deporte Ecuatoriano. La victoria de Carapaz también fue festejada por Pérez, quien minutos antes del triunfo del ciclista empezó a transmitir en vivo en sus redes sociales. Carapaz tenía previsto abandonar hoy la Villa Olímpica para seguir con su preparación de cara a los próximos eventos. Aún se desconoce si participará en la Vuelta a España.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
80% de los posgraduados de la USBQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito. La número uno en Ecuador.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Hernán Higuera, conocido colega y periodista de Ecuavisa, venció al COVID-19, recibió la alta médica y se encuentra finalmente en su hogar. El pasado 20 de julio, Hernán fue trasladado hasta su casa para continuar junto a su familia con el proceso de recuperación de la enfermedad.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:52 y tengo el enorme gusto y la gran satisfacción de tener aquí conmigo, vía telemática, a Hernán Higuera, colega periodista. Hernán, qué gusto de verdad me da volverte a ver y ver tu sonrisa nuevamente. ¿Cómo estás?
Hola Gisela, buenas tardes. Gracias a Dios. Y a mucha gente como ustedes, estoy bien.
Hernán.
Estoy con vida, respirando y con la oportunidad de verlos y de escucharlos.
Me encanta oírte, de verdad que sí. Hernán, la noticia de tu contagio de COVID-19 la diste tú mismo a conocer el 9 de junio. En Twitter publicaste una imagen de tu resultado positivo, que te habías realizado justo el examen. Indicaste que hasta ese momento pues te encontrabas estable en tu casa bajo supervisión médica, sin embargo tu salud empeoró lamentablemente con el tiempo, hasta que el 18 de junio ingresaste a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín, donde permaneciste hasta hace muy poco. ¿Qué ha significado, Hernán, en tu vida tener que atravesar este difícil proceso del COVID-19 y hoy estar aquí para contarnos?
Ha significado un cambio radical en mi vida. El hecho de pensar que se te acaban las oportunidades y que quedan cosas pendientes te obligan a reestructurar todo. Hoy tengo la certeza de saber con quiénes cuento, cuántos amigos tengo. Tengo millones de amigos. Gente que se movilizó, gente que estuvo apoyando a mi familia, gente que nunca lo soltó. Ha significado un corte de un poco más de un mes en mi vida. Afortunadamente, digo, yo no recuerdo los momentos dentro de la UCI, pero fue muy duro. Mi hermana tuvo la oportunidad de entrar y mirarme y estar ahí conmigo. Y el sufrimiento que ella me cuenta es duro, realmente. Le he pedido que no lo haga. Se me quiebra la voz cuando lo cuento, porque es muy duro, muy duro. Y solamente pienso en la oportunidad de vida que Dios me da. Las oraciones que levantó mucha gente, que levantaron grupos de personas en todo el país, me tienen acá. Ahora estoy convencido de que Dios se dio cuenta de que había mucha gente pidiendo por mí. Y eso es lo que me tiene anclado acá. Y se los doy gracias. Y como te digo, te cambia todo, te cambia todo. Te cambia la estructura de vida. Eso es lo que va a pasar conmigo.
¿Ha cambiado tus perspectivas después de esta experiencia?
Sí. Me he dado cuenta que estaba haciendo muchas cosas mal.
¿Cómo qué?
Me he dado cuenta que, por ejemplo, el hecho de priorizar el trabajo, y poner en segundo plano la familia. Yo sentía que me hacía falta estar más tiempo con los míos. Sentía la necesidad de hablar más con la familia, con los hijos, con mi esposa, con mis padres, de hacer más cosas, muchas cosas que hemos dejado de hacer. Y por ejemplo, recuerdo dentro de UCI que hablaba por teléfono con ellos y cuando los escuchaba me motivaba a seguir, a luchar, a pelear, a darle guerra a esto. Entonces ellos son ahora mi prioridad.
Es realmente una lección de vida, Hernán. O sea, se me llenan los ojos de lágrimas de escucharte, porque muchos que no hemos tenido la oportunidad de volver a vivir, de renacer de nuevo, con tu experiencia podemos darnos cuenta que a veces no ponemos en primer lugar lo que está primero, ¿no? Y te agradezco por ese mensaje tan bello.
Sí, te juro que si a lo mejor no me pasaba esto, yo no tenía... O sea, por más que me lo hubieran dicho, a lo mejor no cambiaba mi estructura de vida. Pero hoy lo tengo claro. No me voy a quejar. He tenido excelentes jefes, excelentes empresas que me han acompañado, que nunca me abandonaron, que estuvieron allí. FM Mundo es una muestra de ello. Cristian del Alcázar, te agradezco mucho por todo lo que hiciste, por todo lo que dijiste, por la forma de apoyarme, y a ustedes también, compañeros. Eso fue fundamental. Las empresas nunca me abandonaron, no me han abandonado, y por eso también estoy aquí. Pero el tema laboral tiene que ir en donde tiene que estar. Así eso es. Eso lo tengo claro. Primero es Dios, luego la familia, luego el trabajo.
Y hay mucha gente que ha pasado lo mismo que tú. Yo recuerdo tus reportajes dentro de la zona de terapia intensiva, viendo a toda esa gente que sufría COVID, y después fuiste tú el que protagonizaste ese dolor, ese sufrimiento. No solo tú, sino tu familia y tus seres más cercanos, como tú lo dices, tus amigos, estaban inmensamente preocupados. Estábamos todos pidiendo en oración porque mejoraras, porque salieras pronto. A todos creo que nos chocó muy fuerte lo que te sucedió, Hernán. Pero en medio de esto, miras atrás ¿Y qué piensas? ¿Tú crees que los periodistas teníamos que haber estado en la primera línea de prioridad de vacunados con todo el trabajo que hemos hecho durante la pandemia? ¿Qué crees hoy? Tú no estabas vacunado.
Creo que era obvio, ¿no? Somos siempre gente que está en primera línea. Estamos siempre donde están las noticias. Entonces siempre deberíamos ser considerados personal de primera línea. Yo no estaba vacunado. Y todo nace a raíz de las famosas vacunas VIP, las corruptas vacunas VIP del anterior gobierno, en donde se satanizó a quienes se vacunaban. Uh-huh. Si yo hubiese tenido la oportunidad de vacunarme, lo habría hecho. Pero enseguida en redes sociales te caían porque eras un corrupto, un pillo, porque eras amigo del gobierno, pero no pensaban en el trabajo y en la vida de uno. Entonces hubo gente en redes sociales que me criticó porque supuestamente yo había sido vacunado. Y nunca fue así, yo lo desmentí en mis propias redes. Pero era satanizado. Supongo que esa misma gente hoy está feliz de verme lo que pasé. Supongo que están contentos. Pero los millones de ecuatorianos que apoyaron y que me apoyaron para yo estar ahora aquí son muchísimos más. Y a esa gente yo le agradezco. Yo le agradezco porque hicieron oración, porque derramaron sus lágrimas, se pusieron de rodillas, porque acompañaron a mi familia. Les agradezco.
Gracias a ti, Hernán, por esa fortaleza y por darnos ese ejemplo tan maravilloso. Hoy verte es el ejemplo de una lucha no solo tuya, sino de tu familia. Tus padres no se quebraron, estuvieron ahí en todos los medios tratando de... Y eso es un ejemplo claro de lo que sufre una familia con un ser querido en terapia intensiva, sin tener... Porque se te acaban las posibilidades económicas. Por más que tengas un trabajo estable, por más que tengas gente que te quiera colaborar, se te acaban las ayudas económicas para poder salvarte la vida. Y eso es terrible. ¿Cuánta gente muere por no tener la ayuda económica o el medicamento necesario?
Mira, los reportajes nacieron de una conversación con mi hermana, María Elena, quien trabaja para el sistema de salud. Ella me contaba que dentro de las unidades UCI el tema era súper duro y difícil. Entonces le digo, y qué raro que no se visibilice. Creo que hay que hacer reportajes para Visión. Y así nace la idea de hacer los reportajes. Lo hicimos con todas las medidas de seguridad, con absolutamente todas. Los hospitales son zonas limpias. Tomamos todas las precauciones y entramos. De verdad que adentro hacen un trabajo titánico. Son ángeles, esos médicos, las enfermeras, los auxiliares, camilleros, todo ese personal que está dentro. Es un trabajo, es como estar en una guerra, pero sin armas. Entonces, yo cuando hice esos reportajes decía, Diosito, que nunca yo entre aquí, sin imaginar que poco después voy a estar ahí. Pero bueno, así son las cosas de la vida, ¿no? Y hay que enfrentarlas como vienen. Desgraciadamente, esta enfermedad, a más de las secuelas que te deja pobreza. Porque acceder a los medicamentos es súper costoso. Afortunadamente yo conté con millones de amigos que se movilizaron, que atendieron los pedidos de mi hermana, de mis padres, de mi esposa, de mis hijos, y me apoyaron y me colaboraron. A esa gente públicamente les digo gracias. Hasta me donaron medicación para poderme salvar.
Pero no mucha gente tiene la suerte que tú tuviste, Hernán. Eso es lo
no,
triste.
La mayoría de gente no. Por eso me duele, ¿no? La mayoría de gente no tiene la misma oportunidad que Dios me está dando. Se mueren porque no tienen recursos, porque no tienen amigos, porque no tienen los recursos para obtener la medicación que se vende a altos costos. Algo que debería ser controlado y regulado, porque esto nos está matando a todos. Más ahora cuando me entero que la nueva variante ya es comunitaria. Te juro que me asusta. Me asusta por los míos porque esto te deja en la ruina, literalmente en la ruina.
¿Y tu salud, Hernán? ¿Cómo estás ahora? Te veo con oxígeno, conectado a oxígeno.
Sí, todavía estoy dependiendo. Estoy con medio litro de oxígeno. Voy bajando la dosis. Aspiro en los próximos días ya dejarlo. Y respirar con mis propios pulmones. restablecerlos. Anímicamente un poco bajoneado, siempre las secuelas del COVID son eso, ¿no? Te da mucha tristeza, ya quieres estar bien, te deja debilidad en los brazos, en piernas. Hay mucha gente que no puede caminar, yo afortunadamente puedo caminar, puedo mantenerme en equilibrio, me canso mucho, a ratos se me va la voz, pero bueno, estoy enfrentando el proceso de recuperación con el apoyo de mi familia, mis hijos, de mis padres, de mi esposa. Ellos, mis hijos están viniendo a acompañarme porque estoy en casa de mi hermana por temas logísticos más que nada y por el cuidado de mis padres que me están alimentando muy bien, que están tratando de recuperarme lo más pronto posible y yo sé que con la ayuda de Dios así va a ser.
Hernán, te quiero agradecer, te quiero agradecer sobre todo porque te tomes este tiempo de hablarnos a través de esta que es tu casa también, FM Mundo. Gracias por contarnos que estás de vuelta. Te esperamos pronto porque el país necesita de tu trabajo. Tú eres un gran periodista, además de un gran ser humano. Por eso tanta gente se puso a luchar por ti, aunque sea con una oración, porque te conocemos, porque sabemos de tu calidad humana sobre todo, y además de que eres un gran profesional. Lo que sí, esperemos que esto sirva de ejemplo, tu voz y lo que tú has vivido, no solo para las autoridades, para que sepan que hay mucha gente que está muriendo porque no tiene la medicina o porque no tiene la capacidad económica para enfrentarlo, sino también para aquellas personas que no toman los cuidados necesarios y que toman esto como un juego.
Sí, la verdad es que preocupa mucho que la gente no tenga la conciencia suficiente y se relaje de la forma que lo hace. Llegar a una unidad de cuidados intensivos no es un juego, de verdad. Ya cuando tú te ves en un hospital, dices, Dios mío, ¿cuándo voy a salir de aquí? ¿Y qué tengo que hacer para salir de aquí? Pues sencillamente no salir. Que no les pase eso. No permitan llegar a eso. Cuídense, por favor. A las autoridades, si hay que tomar nuevas medidas, tómenlas. Yo sé que el sector empresarial, productivo, sufre por todas las pérdidas que se puede ocasionar, pero es que esto es peor. Esto es mucho más doloroso. Creo que los ecuatorianos debemos sentarnos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo y no hay nada que lo pare, desafortunadamente. Para estos últimos segundos, Gisela, yo quisiera pedirte que me regales unos 10 segunditos para claro agradecer sí. Nuevamente a Cristian del Alcázar, a todos los directivos de la empresa. Lo hago públicamente porque se lo merecen, porque estuvieron todo el tiempo pendientes, agradecido con ustedes hasta el final y sé que siguen en oración, así que por favor no me suelten. Gracias por todo el apoyo y el respaldo dado a mi familia, por esos mensajes de cariño. Gracias a ustedes por estar siempre conmigo. Se los quiere mucho.
También te queremos mucho, Hernán, y estamos contentísimos de que estés de regreso. Gracias de verdad por tu fortaleza. Te extrañamos un montón. El periodismo de este país te necesita. Y qué bueno Gracias. Que hayas cambiado tus prioridades, pero tampoco nos dejes sin ti, porque para nosotros es un lujo tenerte como periodista.
Gracias, Gisela. Para mí también será un lujo volver. Ojalá lo podamos hacer.
Te mando un fuerte abrazo, Hernán. Te queremos mucho.
Gracias. Gracias.
Agradecemos a nuestro querido colega, el reconocido periodista Hernán Higuera, por habernos acompañado en esta entrevista y por haber vencido la batalla a esta terrible enfermedad. Que su lucha y la de su familia sea un ejemplo para las autoridades y para los ecuatorianos. A ti que me estás oyendo y que aún no te has vacunado, vacúnate por ti, por tu familia, por esta enfermedad tan terrible que no queremos que se siga llevando gente querida.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Hacemos una breve revisión de la información internacional. Cerca de un mes después del colapso de un edificio en la ciudad de Miami, los bomberos declararon el fin de la búsqueda de víctimas. La caída de la torre ocurrió el 24 de junio pasado. El hecho dejó 97 personas muertas y al menos una persona que aún sigue desaparecida. El solar donde se levantan el condominio ha quedado prácticamente limpio y aunque aún se encuentran forenses en el lugar investigando entre las ruinas las zonas del derrumbe, oficialmente ya no hay más cuerpos que buscar, según las autoridades. Cientos de manifestantes salieron a protestar este pasado fin de semana en distintas ciudades de Australia contra las restricciones impuestas para frenar el aumento de los casos de COVID-19. Las personas marcharon en Sydney, mientras que otras ciudades como Melbourne y Brisbane, las protestas contaron con una menor participación. Sydney se encuentra en situación de confinamiento desde hace 4 semanas más o menos, pero los casos han seguido aumentando en todo el país. Aquí concluimos la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayón y como siempre fue un gusto poder acompañarlos con toda la información. Nos vemos mañana. Una buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.